La venganza será terrible. En las 7:50. A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Hora 0:03 en la República Argentina, temperatura 6 grados una décima, sensación térmica 5 grados una décima. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 73%. Temperatura en Islas Malvinas 4 grados 9 décimas. Cristina Kirchner recibirá a Lula da Silva en su departamento. El juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, autorizó que el presidente de Brasil visite a la expresidenta en su domicilio de San José y se espera que la reunión sea en esta tarde. El gobierno modificó el programa de residencias médicas. El Ejecutivo dispuso dos becas. Por un lado, la remuneración desde el Ministerio de Salud, como hasta ahora, con aportes y obra social. Y por otra parte, un pago directo del hospital sin retenciones. Sobre este tema, los residentes denunciaron una nueva precarización. Luego de la resolución, los profesionales remarcaron que se trata de un nuevo paso de la gestión libertaria para precarizar el sistema de salud y que así se pierdan derechos laborales fundamentales. El Congreso trató presupuestos de salud y universitario. Si bien la oposición alcanzó el número para sesionar, solo se aprobaron los emplazamientos sobre financiamiento universitario y emergencia pediátrica, que ahora se debatirán en comisiones. En tanto, el tratamiento se cayó por falta de quórum, luego de que diputados de Unión por la Patria se levantaran de sus bancas en medio de un cruce con José Luis Espert y Martín Menem decidiera levantar la sesión. La concejal Eva Mieri continúa detenida por los hechos del domicilio de José Luis Espert. Sobre este asunto, el abogado Bienvenido Rodríguez Basalo criticó el exceso del gobierno y advirtió que la regla de esa gestión se basa en detener personas.
Reitero, a nadie de esta sala se le puede ocurrir que un diputado de Nación se siente amedrentado porque le ponen un pasacalles o porque pudieron haber puesto un pasacalles. Y además también nos preocupa el exceso punitivista de establecer las detenciones, las incomunicaciones, las prisiones preventivas, no como una excepción, porque así lo establece la ley, son excepcionales, sino como la regla. Acá modificamos todo. La regla es te detengo. Y después, ¿alguien me puede decir, estos 5 imputados, en qué pudieran entorpecer la justicia? ¿En qué pudieran fugarse para que no les sea concedida la libertad?
El Mercosur anunció un pacto de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio. El bloque del viejo continente lo integran Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. A su vez, el tratado aún debe ser ratificado por los parlamentos de estos estados miembros. Tras la ola de frío, se reportaron faltantes de gas en la Patagonia. Desde la distribuidora de esa zona aseguraron que se debe a la alta demanda y a un defecto de los medidores. Mientras buscan la solución, rigen alertas rojas para Chubut, Río Negro y Neuquén. Sobre este asunto, el gobierno decidió cortar el suministro a industrias de todo el país. El corte será para empresas con contratos firmes e interrumpibles para asegurar el abastecimiento a usuarios prioritarios. Valor de dólar oficial, 1.245 pesos, dólar paralelo, 1.240, riesgo país, 685 puntos.
Tránsito.
En San Juan y Mercedes se registra un corte parcial, al igual que en Segurola y Navarro. En estos momentos, temperatura 6 grados una décima, sensación térmica 5 grados una décima. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 73%. Temperatura en Islas Malvinas 4 grados 9 décimas. Verónica Díaz.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. En este momento advierto a mis compañeros, Patricio Barton.
Buenas noches. Espi,
buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Que están, bueno, consumiendo bebidas alcohólicas rusas bueno, para espantar el frío.
Lo que pasa, claro, lo que se llama una copita de vodka, como hacen los...
Discúlpeme, eso no es una copita.
Los rusos.
Esa no es una copita.
Pero dice, yo lo he visto recién en la entrada que usted apuraba el vodka directamente de la botella.
Bueno, es para cortar el frío.
A mí me gusta el ron para cortar el frío.
El ron, pero el ron...
Cubano.
Sí. Yo creo, le creo más a los rusos
sí,
que a los centroamericanos.
Claro. Bueno,
sí. Sin embargo...
En cuestiones de frío.
Sí, sí, más vale.
En muchos países de Centroamérica, en el Caribe se toma mucho el ron.
Sí, sí.
Claro. Y no creo que haga frío ahí. Me parece que lo toman por amor a...
Sí, sí, sí.
Es la bebida de los piratas también.
Claro.
Sí.
¿El máximo frío de Centroamérica cuál será? ¿10 grados? Ni siquiera.
Yo quiero vivir ahí.
Ni siquiera, me parece.
Bueno, les ruego también apagar los restos del parqué que ya habíamos empezado.
Sí, pero quedó muy poco parqué.
Quedó muy poco, sí, sí. No les aconsejo, los estaba viendo, que trataban de seguir con el Flexiplas.
Sí,
claro. Esto no es muy bueno.
No agarra, no.
Para
no,
los
no.
asados no, o para las estufas.
Larga un humo negro.
Sí, sí, sí.
¿Se sigue haciendo el Flexiplas? El coso ese que
era. Sí.
Yo creo que sí, hay pisos vinílicos, sigue habiendo.
Sí. Hay muchos, sí.
Imitación madera.
Claro, eso hay mucho, imitación madera.
Eso es lo peor.
Y hay gente que confía en esa imitación,
sí,
que le gusta, y dice, mirá, que esto que... Y uno se da cuenta que es una imitación.
Claro, es horrible. Porque es peor lo símil a que la...
Cuando
que
el símil es malo.
Sí.
Hay imitaciones que pueden ser viables,
yo, sí.
Lo admito, pero esa no se parece
no,
nada,
no.
Flaco.
Con plástico no puede imitar nada que no sea plástico.
Flexiplast se llamaba.
Sí, yo me acuerdo perfectamente. Sí. Se pegaba con
se
un pegamento,
pegaba.
Sí. Época sí. También de la fórmica.
La fórmica estaba así, sí, con todo.
Las mesas de fórmica.
Fórmica sí. Y empapelado
sí.
También. Con papeles vinílicos, sí. Sí, había de todo.
Bueno. Tengo algunas gacetillas e informaciones interesantes.
Bien.
Bueno.
Se estrenó la obra Flotando Apenas.
Sí.
Es una tragedia acuática
bueno.
De Juan Azar, en la que se puede ver a un matrimonio de contrabandistas de arte que llegan a Buenos Aires con la idea de capturar a un pez, un pescado
sí.
Mítico, que tiene la capacidad de curar. Mirá vos.
Qué lindo, linda historia.
Actúan Zoe Báez, Juan Azar, Valentino Naughton. Esto es los jueves a las 21 en el Cultural Tames de la calle Tames 1426.
Muy bien.
Tames 1426, la obra se llama, como ya hemos dicho, Flotando Apenas.
Muy bien.
Y ahora quiero decirles que se está dando con mucho éxito la obra Habitación Macbeth.
Sí, yo la vi.
Sobre el Macbeth de Shakespeare, y es una versión para un actor.
que tiene como protagonista a Pompeyo Odiver, quien además de hacer todos los personajes de la obra, es el director de la puesta. Y es verdaderamente extraordinario lo que hace. Yo tengo que verla de nuevo. La he visto cuando la daban en el Centro de la Cooperación y ahora la están dando en el Metropolitan. Sí. Y ha cambiado Pompeyo, según me dijo, algunas cosas que yo quiero ver.
Yo la vi en el Metropolitan.
Música de Claudio Peña. Esto está todos los sábados a las 21:30 y todos los domingos, más o menos a la misma hora, 21:15.
Sí. Bueno,
deberían ponerla toda a la misma hora, señor. Teatro Metropolitan, Avenida Corrientes, 1343. Pompeyo. ¿Qué? Pompeyo Odiver en Macbeth de Shakespeare.
Nada más.
Eso
nada
hay
menos
que verlo. Todos los sábados, todos los domingos.
Está hace un montón, ¿eh?
Está hace un montón.
Hace mucho.
Y, sí, sí. Y sigue con mucho, mucho éxito.
Sí, sí, sí.
Y es una obra que uno debe ver. Sí. Debe ver. Bueno.
Sí, señor.
Nosotros mismos también tenemos nuestra modesta lista de hazañas.
Sí, pero no es shakespeariana nuestra deriva.
No siempre, al menos.
Claro. Bueno, el viernes y los viernes estamos en el Chacarerian Teatre de Buenos Aires.
Así es.
Atención, porque viene vacaciones de invierno. ¿Usted que sí quiere llevar a los chicos a un lugar?
Claro.
Los trae al Chacarerian.
En todos los lugares hay una programación infantil.
Bueno, claro.
No sé yo, en el hipódromo. Teatro de revistas.
Pero no
se puede ir a ningún lado, a ningún cabarulo,
no,
sin que esté lleno de niños.
Pero nosotros
ahora no, a los chicos no le gustan las cosas del chico. A los chicos les gustan las cosas de los grandes.
No, pero los más
yo cuando
chiquitos
era chico quería entrar a la habitación de mis padres,
bueno,
a ver lo que estaban viendo en la televisión.
Pero nosotros no hacemos, por ejemplo, La Vengancita.
No,
que
no
podría ser un programita para los chicos y todo eso.
No. Yo estoy con Gillespie, ¿eh? A mí me gustaban las cosas para
sí. Yo ahí descubrí El Hombre que Volvió de la Muerte. Me metí en la cama con mis padres.
Sí, claro, sí, eso era de terror. Claro.
Era muy terrorífico.
Era de terror, a mí me gustaban esas cosas, ¿no? Cosas para niños. No sé, disculpen, ¿no?
Los niños.
Los muchos buenos artistas que hacen cosas para niños. Pero a mí me parece que la cosa para niños debe gustarle al grande también.
Claro.
Es el cuento del príncipe feliz es un cuento delicioso, incluso cuando uno tiene 56 años.
Sí, sí. Y hay determinadas películas de estas de Disney o similares que le gustan a los grandes, ¿eh?
Sí,
sí. Y solamente a los grandes.
A veces también. Bueno, pero en el Chacarerian Teatre vamos a estar los viernes.
Muy bien.
A excepción del último viernes del mes, que estaremos en el Roma de Avellaneda.
Muy bien.
Vamos a estar ahí. Y atención, Montevideo.
Sí, sí. Hay una noticia muy importante, ¿eh?
¿Cuál es la noticia importante? ¿Usted la tiene confirmada? No sé.
El día ¿qué me está haciendo?
El 27 vamos a estar en Montevideo.
Bueno.
¿Cuándo sería la segunda función en Montevideo?
¡Epa!
¡Ah, como una segunda función!
Sí,
señor.
La mañana lo vamos a confirmar, pero va a haber una segunda función en Montevideo porque se están agotando ya los de la primera.
Ah,
lo que
bueno.
No me han informado es que diga eso.
Sí, yo sí lo sé. Lo...
Dígalo. ¿Cómo?
Usted no sabe que hay una función,
no
sabe el día.
Dice que se está haciendo el notario.
Que yo no sé, no sabía si esto estaba confirmado.
Está confirmado.
Bueno, va a ser el día 28 la función.
¿Qué día acá?
Lunes. Al día siguiente. Al día siguiente.
No es un día muy... No, pero yo confío en que la gente
sí.
Está muy bien.
Qué lindo.
Lunes 28, entonces.
Lunes 28, la segunda
función. Bueno, entonces, atención.
Va a haber una segunda función, creo que mañana mismo, o quizá el viernes, ya van a habilitar... Esto es extraoficial.
No, está bien.
Pero discúlpeme, nosotros... Es raro que, siendo el programa La Venganza Será Terrible, queremos información extraoficial cuando tendría que ser oficial.
La información oficial la del teatro.
Claro.
Nosotros no somos los dueños del teatro, somos unos tipos que vamos ahí y lo hacemos cuando quieran ellos.
Sí, pero la información oficial tiene que ser la nuestra.
No, señor, no, la da el teatro. El teatro pone un cartel ahí y dice segunda función, están ahí los agujeritos con el papelito y empiezan
el papelito
a sacar
enrollado.
Esta función del 27 va muy bien y se va a agotar, se está agotando.
Bien. Bueno, así que, bueno, nos vemos ahí, ¿eh? Las entradas están en Ticantel, o van a estar en Ticantel.
Muy bien.
En ambos casos.
Señores, tengo una noticia un poco alarmante, a partir de la cual vamos a hacer un informe.
Epa.
Argentina está entre los últimos puestos de la región, al menos, en lo que se refiere a cumplimiento de normas de etiqueta.
¿Qué pasa?
Qué mal, ¿eh?
¿Qué pasa?
Hay una asociación latinoamericana de ceremonial y etiqueta, que tal como están.
Bien.
Sí. Que ubicó a Argentina en los últimos lugares del ranking regional en lo que respecta al cumplimiento y conocimiento de normas básicas de etiqueta y comportamiento social. Parece que somos los más mal educados de la región.
¿No tendrá algún encono esa asociación?
Yo creo que sí,
puede ser.
Porque más educados que nosotros...
No hay nada, señor.
¿Quién va a ver?
Ahora, no cuando uno a veces le toca estar con turistas que son del Brasil... Uno se da cuenta enseguida por la ropa que tiene, la elegancia... Por ahí están a la mañana tomando café, desayunando, ella con un vestido espectacular, el hombre de traje.
Bueno, pero yo no vi mucho de eso.
Bueno,
vienen de la playa.
Según el relevamiento, países como Colombia, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú y Brasil se destacan por una mayor valoración de las normas de cortesía.
Claro, cuando usted
Argentina aparece en el último. La especialista en ceremonial, etiqueta y protocolo, Mariana Velilla.
Bien.
Agarrame la zapatilla.
Sí.
Digo yo, señor, como una muestra de mi savoir-faire. Señala cuáles son los errores más comunes que cometemos los argentinos en esta materia. Primero, llegar media hora tarde de manera crónica.
Bueno.
Salvo el olón... Todos los argentinos llegan media hora.
No, eso no es cierto.
Lo que pasa
es,
¿puedo decir algo?
Usted es el que no puede decir nada.
No, no diga nada. La ciudad es caótica.
De casualidad está aquí.
Bueno, la ciudad es caótica, no se puede trasladar, es imposible.
Bueno, salga antes.
Pero no, claro, tiene que salir media hora antes.
Es imposible.
Pero si usted crónicamente llega media hora después, la solución es que tiene que salir media hora antes.
Bueno, acá dice. Según datos... aportado por Vainilla.
Sí. ¿Quién es?
Vainilla.
Sí.
Es un chiste argentino también. existe una impuntualidad estructural de aproximadamente 30 minutos. Te dicen a las 8, 8 y media. No, es a las 8 o a las 8 y media.
Bueno,
bueno,
sí,
claro.
Bien.
La tolerancia protocolar social en cualquier lugar del mundo es de 10 minutos. Pero media hora y de manera sistemática
es
demasiado. En Argentina se organizan sabiendo, incluso en las bodas, que la novia va a entrar media hora más tarde.
Ah, la boda sí.
De lo que dice la invitación.
Sí.
Un extranjero llegaría 10 minutos antes y probablemente vea entrar a otra novia,
claro.
La novia anterior.
Bueno, es que hay eventos como el casamiento... Que realmente tiene
antes
toda...
que nada lo felicito.
No, por favor. Realmente hay un corrimiento horario que hay que hacer algo porque esto ya es insoportable.
Esto es porque duran demasiado.
Las fiestas de casamiento empiezan tarde, continúan haciéndose cada vez más tarde y después terminan tardísimo.
De día.
Entonces, sí.
De día termina la fiesta de casamiento.
No, pero la ceremonia en la iglesia se retrasa.
Sí, bien.
Porque es cada vez más complicada.
¿Por qué es más complicada?
Sí, porque están los votos, los tipos ese que...
Ah, bueno.
Te deseo esto y te deseo el otro.
No, pero esa es la completa.
Sí, cuando vienen y por ahí si tienen... Hay iglesias que tienen el pasillo largo.
Sí.
Veo que las novias vienen medio...
Lento.
Con paso cansado.
Sí, sí.
Y hasta que llegan al mostrador son...
Al altar.
Al minuto, señor.
Y después está el sacerdote. Tiene que preparar una refle.
Sí,
como la del maestro.
¿Cómo empieza a decir cosas?
Bueno.
¿Qué le manda a decir?
No, bueno, cada...
Cásame, chao.
Cada casamiento tiene que prepararse.
Una refle, tiene razón.
Sí,
claro.
Pero lo prepara según también el... ¿Qué tipo de casamiento va a ser?
Claro.
Hay algunos que...
Claro, tenemos varios precios, ¿no es cierto,
sí,
padre?
Sí, ¿cómo le va, hijo mío?
¿Qué tal?
¿Ustedes son la pareja?
Casarnos, sí. Teníamos ganas de casarnos, pero que usted dijera algo. Bueno. Porque yo vi, vinimos a un casamiento de un amigo.
No, y aparte.
Y usted habló justamente sobre.
Una alegoría hizo.
Claro. ¿Usted es una señora?
Soy la esposa de él.
Ah,
la,
bueno.
La novia.
Todavía sí. No, bueno. Todavía no somos, ¿no es cierto? Todavía no.
No, bueno.
Y bueno, quisiéramos que usted hiciera una charla, sí. Póngale sobre.
Hizo la alegoría.
Chopin.
No, pero sobre Chopin, Chopin no tiene nada que ver con el Evangelio.
Bueno, pero usted, a mí me gustó mucho sí. La que hizo. No me acuerdo de qué hablaba.
No, había, era una fábula. Una,
sí, era una fábula.
De un pájaro carpintero.
No, no.
La cigarra, sí.
No,
y la hormiga, creo.
No, algo, eso no. A veces usó algunas figuras sí. Para poder hablar con los tiempos actuales.
Claro.
Claro.
Si la Biblia no llega, digamos, de forma literal.
¿A dónde?
Claro.
A ustedes, hijos. Sí. A usted o a usted.
¿Qué, bueno. ¿Qué hablo de Sabina y Serrat?
No podría ser. Eran Caín y Abel, puede ser.
Bueno. Bueno, gracias, padre.
No,
y
por favor.
Ahora, claro, pero con media hora no vamos a hacer nada, ¿eh?
Porque... No, bueno, pero podemos hacer, si no, la ceremonia abreviada.
No, pero es que hay...
No, ¿cómo abreviada?
Que hay... Ustedes ya están en el altar. O sea,
no, porque tenemos muchos amigos que les gusta hablar, son palabreros.
Ah.
Sí, calcule, hacen YouTubes. Vio esos YouTube que tienen que nombrar cinco cosas y tarda media hora.
Claro,
¿no?
sí.
Bueno.
Ah, entonces sí.
No, aparte, hay gente que viene de Monte Grande, que son parientes míos.
Claro.
2 horas de viaje, no van a estar 10 minutos.
Claro.
Por bueno, la iglesia, por lo menos.
Aprovechan que... su momento de fama y hablan y hablan.
Claro, que justifique.
Sí. Bueno, pero igual no se puede hablar de cualquier cosa.
No, sí, va a tener que... De política vamos a tener que hablar.
No.
Nosotros tenemos muchos amigos que están en la política.
Sí, pero
que están
no.
Esperando que nos casemos sí. Para decir lo que ellos tienen que decir.
No, pero no... No,
que no puede ser que nos metan la mano en el bolsillo.
No, bueno, pero es que no puede
usted
ser...
Usted mismo, para ayudar a los pobres.
No.
Yo tengo una amiga que es la directora del Centro de Estudiantes de Puan, de la claro. Facultad de Filosofía.
Claro. Bueno, sí, está bien.
Pero... Pues tenemos otros amigos que son de La Libertad, de Avanza.
Sí, sí.
Así que se va a armar un toletón de acá.
Bueno, mire, yo creo que todos son bienvenidos a la casa del Señor.
Claro, bueno.
¿De
claro.
qué señor?
Del Señor Todopoderoso.
Ah, perdón.
Que...
Creí que estaba llenando ese tipo que está ahí.
No, por favor. Que es el que le va...
Perdón, ¿ese señor es el monaguillo suyo?
El que está...
¿El oso lo traje nuevo de monaguillo?
No, lo que pasa es un señor que está arreglando porque tuvimos un problema con la caldera.
Muy bueno.
Me pareció que para monaguillo.
Sí, sí.
Oh, por favor.
De mameluco todo engrasado estaba.
Está medio roto también, ¿eh?
Hijo, el sacramento que vas a recibir.
Sí.
Y que
qué
vas,
rico.
Y que vas a. Bueno, no.
Así es.
Y este es el tono.
No, pues,
es una falta de respeto que yo me voy a levantar y me voy a ir.
Me estoy imaginando un buen café con leche.
Sí, con unos sacramentos.
No, yo la verdad me parece una bendición el sentido del humor que tiene esta parejita tan linda.
El sentido del humor estamos hablando en serio, padre.
Pero me refiero al sacramento del matrimonio que ustedes van a recibir y que van a honrar.
Buah.
Sí.
Haremos lo que podamos.
No, haremos lo que podamos, no, porque ustedes van a hacer una promesa, un juramento, no una promesa. Un juramento van a hacer.
¿Cómo? ¿No sabes si es una promesa o un juramento?
Lo mismo, padre.
Nosotros ya estamos seguros, por eso le trajimos los anillos.
Claro.
No, pero a mí no me los tienen que traer el anillo.
Sí, usted no
¿qué hacemos con los anillos?
Para mí hasta...
¿No los pone usted los anillos?
Primero que a mí...
No los ponemos nosotros el uno al otro.
A mí lo de los anillos, le digo, me importa un pito.
¿De qué?
Eso fue una cosa un poco pagana que se nos metió acá adentro. Eso no dice ningún lado de los anillos de nada.
Ah, yo
los
que
caso hay... Y Dios une y con o sin anillo.
Ah, no sabía, creí que el anillo era lo que se llama.
No lo dice ahora que nos gastamos claro. Un potosí en anillos.
No, o sea, aquí puede haber una pareja que venga sin anillos y si ellos los une el amor, los voy a casar.
Muy bien, ahora le hago una pregunta.
Usted es un cura así de la nueva ola, digamos.
No soy al que llama usted nueva ola, yo soy...
De esos que no creen.
No. Le pido por favor, porque yo soy cura de Dios. ¿Le gusta esa?
Ah, sí.
Bueno, listo.
Ahora, estamos hablando siempre de la misma religión.
Bueno, sí, por claro, supuesto. Bueno, claro, me imagino claro. Que estarán bautizados ambos, porque si no...
yo no me acuerdo, imagínese.
¿Cómo que no se acuerda?
Imagínese, mi madre era un poco así, le gustaba la novedad.
Y bueno,
pero y entonces no. Andás a ver si por ahí me bautizó de los mormones o algo.
Y no, bueno, pero acá tenemos que...
El yo soy bautizada bajo el monje trapenses.
No sabe
con
ni
el ritual trapense.
Pero no te dicen nada los trapenses.
Bueno,
no hablan.
No.
Bueno, no importa, como sea, tienen que presentar el certificado del bautismo.
¿De dónde lo voy a sacar? Hace 30 años.
No hay certificado de bautismo, cuando yo era chico no te daba.
Sí,
no.
Pero hay un registro, tiene que ir a la parroquia donde lo
bautizan. En Baigorrita me bautizan.
Bueno, tiene que ir a la parroquia y seguramente le van a dar un acta.
¿Qué tienen? Guardados en algún lugar, en una biblioteca, los distintos.
Mire, yo no sé lo que
no,
tienen en la parroquia.
¿Por qué no bautiza usted directamente?
Claro. No, porque...
De nuevo, y listo. Después no podemos cambiar el nombre. Sí.
No, no, pero dos veces no se puede bautizar.
Ah. ¿Cómo que no?
No, porque no.
¿Y usted qué sabe?
No se trapieza
dos veces. Si yo le hubiera dicho, yo no estoy bautizado, usted me ha bautizado.
Pero no me lo dijo.
Bueno, haga de cuenta que no se lo dije.
No.
Hay que traer un velón, ¿no?
No, el velón es otra cosa.
Un velón, velón.
No, eso es el cirio pascual, no tiene nada que ver.
Bueno. Pascual me gusta. Pascual me gusta para nuevo nombre.
No, no se puede cambiar el nombre.
Pascual Angulo.
No.
Bueno, vamos a continuar con el informe, por favor.
Por favor, por favor.
Bien. Otra mala costumbre. Dar un beso, abrazar o tutear a un desconocido. Es verdad eso.
Sí, eso lo hacemos.
Yo ayer estuve en la fiesta de la radio.
Sí.
Me encontré con muchos desconocidos, casi sí. No había otra cosa. y me besaron, sí, me tutearon, bueno, me tocaron.
Y bueno, pero ¿dónde fue también?
Lo que pasa es que en el ambiente de la radio es así, somos todos así. De dar un abrazo.
Sí, venían todos los relatores de fútbol. Me daban besos en la boca.
Bueno, claro.
Era,
en el barrio de la boca.
Nervioso, imagínense.
Sí, somos muy muy de besar y eso intimida. Acá nos besamos mucho entre hombres.
Sí, claro, esa es la cosa.
Claro. Y entonces, pero también entre hombres y mujeres también nos besamos
también,
mucho.
También, especialmente si son actores,
sí.
Te besan, te abrazan y te dan un abrazo
sostenido
con sacudida, sí. Y todo. Y a mí me pone
y frotadita de antebrazo, sí, mucha sí. Frotadita de antebrazo.
Dice, el saludo correcto, especialmente en entornos formales, es el apretón de manos.
Mm.
El argentino suele saltear esa instancia,
sí.
Y avanza directamente con el beso, el abrazo, sin hablar de
sí.
Lo que siguen adelante incluso, ¿no? Caricias.
No, caricias bueno. Me parece que ya es demasiado.
Puede resultar muy invasivo, especialmente para un extranjero, que quizá reaccione alejándose. Mm. Ese primer contacto, que podría haber sido el inicio de una buena relación, se vuelve incómodo. ¿A qué extranjero sí. Le molesta más, doctor,
sí,
que uno bueno, lo bese en la boca?
Bueno, en general todos los pueblos sajones no tienen...
Vienen de Sajonia, en principio,
bueno,
claro.
Pero bueno, sí.
¿Y el chino?
El chino no tengo mucha... no le gusta nada.
¿Nunca besó un chino usted?
No, la verdad que no. La verdad que no. Ni a una china tampoco.
Yo sí.
¿A un chino?
No.
Ah.
Bueno... el celular nunca está guardado en Argentina.
Es verdad.
Y el teléfono no debería estar sobre la mesa durante una conversación sí. O una comida.
Es verdad.
Es horrible.
Es cierto, es una muy mala costumbre que tenemos.
Es descortés mirar la pantalla mientras alguien nos habla.
Sí.
Especialmente cuando uno está haciendo ponerle una declaración de amor.
Sí,
bueno. Y la mina está mirando el celular.
A ver si lo llama el otro.
Hay algunas señoras que conozco... que no las conocí nunca fuera del contacto con el celular. Siempre que las vi, estaban hablando por teléfono.
Sí.
O consultando.
Lo que pasa es que llega un momento que uno lo hace inconscientemente, ya incorpora el celular.
No, inconscientemente, señor.
Sí, inconscientemente, no, pero sí, como un acto reflejo.
Como un acto reflejo.
Es una porquería. Ya salió bueno. Todo malo del celular.
Sí, sí. Esto lo sostiene esta señora Belilla.
Sí, bueno.
Es la que... bien.
Sí.
Pásame la sal, dame la botella. El uso del imperativo. No, por favor, pásame la sal. O me alcanzarías, por favor, la sal. No.
Tiene razón.
Pásame la sal.
Sí.
Pásame la botella.
Es horrible todo lo que está
diciendo. Es muy feo y es verdad.
Es un pueblo espantoso.
Sí, todo cierto.
Bueno, esto está explicando un montón de circunstancias. No se trata solo lo que se dice, sino de cómo se dice.
Sí.
Che, salame, alcanzame el...
No, bueno.
El salame está de más.
También, ¿sabe qué? Voy a decir algo en favor...
Del argentino, por favor.
De la defensa del argentino. Como tenemos una cadencia más italiana, pero hablamos español, puede sonar prepotente, pero en verdad es un tono italiano...
Amistoso.
Pero en castellano. Es un español, pero con modalidades italianas.
Claro,
entonces puede parecer
acá
eso.
Acá hay una... que yo no sé si es una mala costumbre.
A ver.
Dice, llevar vino a una comida sin antes preguntar.
Es
parece
buena.
Un gesto de cortesía llegar con una botella de vino sin haberlo consultado previamente, pero puede ser un error de etiqueta.
Ah, mira.
Según las normas tradicionales, el vino no se lleva de manera espontánea. Un buen anfitrión sabe que en la comida no se repiten sabores, colores ni texturas. Luego de eso, elige la armonía, el maridaje, la bebida ideal. Explica esta chica.
Ah, de acuerdo.
Por eso, presentarse con un vino sin aviso
de
puede
antemano,
romper
claro.
La selección pensada. Vos le llevas ahí un ricino de quinta y el tipo le rompe todo el esquema.
Por ejemplo, pescados, vino blanco. Carne, vino negro, vino oscuro.
Pero y todo por el estilo.
Siempre es entendido como algo bueno que uno lleve vino.
Sí, no, parece que no. Lo mismo aplica al postre, ¿eh?
Ah, yo creí que el postre estaba bien.
No, primero se pregunta si se puede llevar algo. Para Belilla, un gesto más elegante es enviar flores. Yo voy a comer una flor de postre.
Pero Belilla...
No, a mí tráeme postre, ¿qué flores?
No, además, Belilla no tiene idea de lo que la etiqueta acá.
Por ahí lo invitó un amigo a comer un asado y usted le llevó un ramo de flores.
Nosotros vamos a la China.
Sí.
Acá, en este programa, hemos glosado.
Sí.
Lo que sea. Tenemos que llegar a la hora que dicen los chinos, comer los 20 platos que te dicen los chinos, hacer los gestos, qué sé yo, todo como dicen los chinos.
Sí.
Ahora, vienen acá ellos y nosotros tenemos que cambiar, no somos dueños ni de llevar de regalo una botella de uvita.
Sí. No somos dueños ni de ser maleducados. Mire
un poco. El otro, resulta que si llega 10 minutos tarde te achura.
Sí.
Claro, sí.
Buah.
Acá la comemos.
Después, no decir buen día ni buenas tardes. El saludo es uno de los gestos más básicos de cortesía y, sin embargo, muchas veces está ausente en la vida cotidiana. En el colectivo nadie le dice al chofer buenas tardes.
A mí no me saluda nadie en ningún lado.
¿Por qué no lo saluda?
No sé, yo saludo en todas partes.
Yo también, pero nadie me contesta.
Bueno.
Pero en general, si uno saluda, le responden.
Yo entro a una panadería. Buen día.
Tienes razón.
Hacen algo así como...
¿Sabe lo que le pasa a veces? Que estamos tan enfrascados que quizás usted responde buen día, pero no lo verbalizó.
Claro.
Hace así.
Eso no es nada.
Buen día.
A la cabeza.
Claro, ¿por qué no hace?
Buenos días.
Pero es verdad eso.
Sí.
Yo tengo por costumbre saludar en todas partes,
claro.
Pero no siempre es devuelto. Y en algunos lugares no se acostumbra, yo creo que en el colectivo no.
No.
¿Y cómo va a entrar usted en el subterráneo?
No, en el subterráneo.
Estamos todos amontonados. Buenas tardes a todos, buenas tardes señor. Buenas tardes, podría correrse un poco.
Parece que lo estuviera cargando.
Pero, por ejemplo, en un ascensor, y le voy a dar dos...
Yo saludo.
Yo saludo.
En los hoteles, cuando vamos, los ascensores, yo... Buenas tardes, permiso.
Sí, ahí está. Sí.
¿Cómo están?
Si hay mucha gente también en el ascensor, si está lleno.
Discúlpeme si abrazo un poco.
No, por favor. Pero en el ascensor saluda a la gente.
Sí, yo creo que
parece que sí.
Saludar no solo es una norma de etiqueta, sino también una manera de reconocer al otro.
Uh-huh.
Ajá. Bueno, es una manera de decirlo también.
Sí.
Opinar sobre los defectos estéticos del otro.
Eso es de Argentina.
Perdón, pero eso no pertenece a la etiqueta.
Bien.
Se pertenece
a
al
otro
trato individual que uno tenga con la gente.
Sí.
Que no es la etiqueta.
No, pero
la etiqueta es saludar en un ascensor. Esto, los defectos estéticos del otro, es una cosa más interior, más íntima, relacionada con nuestros conocidos, nuestros amigos, la familia.
Claro.
A menos que le diga
cualquiera. ¿Qué hace, Roberto? Está cada vez más gordo. Sí. O usted entra en un ascensor y le dice sí, sí. Al tipo, viene un tipo con un traje a cuadro y le dice, ¿qué cuadro, compañero? No quiero recordarlo. No,
no. Pero sí opina, y quiero que el informe se dé a referir a eso, opina con un conocido acerca de un tercero que está bueno, en un lugar.
Por eso se inventó una frase hace pocos años que dice, del cuerpo no se habla.
Bueno, sí, no, no se inventó yo, la frase. Bueno.
Usted está en una relación erótica con una dama, claro, ¿de qué va a hablar? ¿De la incorporación de paredes a boca?
No. Además, no es no se habla, no se opina, que es otra cosa.
Bueno.
Las observaciones sobre el aspecto físico de otra persona son innecesarias. Mentira. Son indispensables muchas veces. Incómodas y muchas veces ofensivas. Aunque se realicen en tono de broma. Bueno, peor si se realizan en tono de broma.
Sí, sí.
No dejan de ser comentarios fuera de lugar. Personas que no se ven hace mucho y lo primero que se dicen, ¿qué te pasó? ¿Engordaste? O... estás pelado. Ni insiste. El cuerpo del otro no es tema de conversación, dice Velilla. Para mí es el tema principal.
Sí, bueno, pero, sí, bueno, pero por eso usted
no sabes el cuerpo que Argentina. Tiene el otro.
Usted tiene que decir siempre que está fantástico el otro.
No, pero no dice tampoco que está fantástico.
Para mí sí, qué bien que está.
No, claro.
Te queda extraordinaria esta pelada.
No, señor, porque si usted dice
o
está
si,
fantástico.
Por ejemplo, es una dama.
Peor.
No.
Está fantástica.
Está buenísima.
No, señor.
No, señor.
Eso es un avance.
No puede decir no, nada de
bueno,
eso.
Bueno, está fantástica.
No va a decir, qué gambardera.
Claro, nada.
La experta, esta vainilla, recuerda el episodio ocurrido en los premios Oscar, a ver, cuando Chris Rock...
sí.
Hizo un chiste sobre la alopecia.
Eso fue terrible.
Dice la pelada,
Sí.
De una mujer.
Sí, Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, que terminó en un escándalo público.
Le pegó una trompada.
Subió al escenario y le pegó una trompada.
Pegó una trompada al marido. Porque el cómico dijo.
¿Qué? Los maleducados somos los argentinos.
Bueno,
claro, dijo... no sé por qué lo de los argentinos no entra ahí.
Le dijo, está media pelada tu mujer, o algo así, le pegó una trompada.
Y el tipo le dijo, pelada.
Sí, además que en esa ocasión, como todos los Oscars, está todo guionado,
claro.
Y qué sé yo. Parecía que también
la gente
eso...
se reía porque creía
claro.
Que
era un sketch. Claro, era un guión que habían escrito sí, el organizador.
Que era bastante mejor que el guión verdadero. Claro.
Desconocimiento total de la precedencia en la mesa. ¿Quién tiene que ser todo eso? ¿Quién tiene que empezar a comer?
Ah, sí.
¿No?
Eso sí.
Bueno, la precedencia determina el orden que las personas deben observar en una mesa, según criterios de jerarquía, edad, en fin. Suele respetarse en contextos formales, pero su desconocimiento es frecuente. A nivel internacional, la precedencia básica se organiza de mayor a menor edad. Primero el más viejo y así.
Claro, en la punta de la mesa.
En la derecha es el lugar de honor. Bueno, ya lo sabemos eso. Ignorar esta norma o improvisar puede interpretarse como una falta de consideración. Acá eso no.
No.
Llegar a una fiesta en jean y en zapatilla.
Bueno,
ahora el jean
depende de qué fiesta.
Ahora qué fiesta. ¿Qué,
claro.
Yo voy a la fiesta de cumpleaños de Federico Mizrahi y no voy a ir de smoking.
Claro. Ahora hay jeans que son más caros que un pantalón de vestir.
Sí, pero
no se trata de eso.
Bueno,
no se trata de precios.
No es el precio. Acá todo necio confunde valor y precio.
Pero preferible este jean.
Que como dijo Novares.
Bueno. Preferible este jean que es importado a una ropa mal entrasada.
¿Sabes qué pasa? Sí. ¿Sabes qué pasa? Y que... ¿Qué es lo que me ofende?
¿Qué?
Que siempre venís con el jean roto.
Sí.
Y vos también. Venís con ese jean todo roto.
Sí.
Que...
me lo hice romper.
Bueno, pero
especialmente para venir a esta fiesta. Porque está de moda. Vos no sabés nada.
Claro.
Sí, bueno.
Está de moda todo lo roto.
Y el otro día...
todo lo roto.
Sí.
¿Vos tenés algo roto?
No tengo nada roto.
Entonces no estás a la moda.
Claro. Bueno, pero...
hacételo romper.
Me parece una vulgaridad.
El otro día se entregó el Oscar y fue Adam Sandler, el mejor.
Ahí está.
todo hecho un linchera.
No, todo roto.
Un linchera.
Nómbrame algo. Sí. Lo tenía roto.
Bueno, no es el mejor ejemplo el Oscar con lo que acabamos de decir.
Bueno, pero quiero decir.
Porque realmente los modales de ahí no.
Acá dice, no, en un cumpleaños de 15 o una boda, si se indica elegante, presentarse en jean y zapatillas da una muy mala imagen. Todo sí. Esto lo dice esta chica,
no, está bien.
Toma leche compañía.
Sí. Está bien porque le pidieron antes, le aclararon.
Bueno, y le dijeron, sí.
También es común ver, especialmente en eventos largos, aquí así de largos, personas que se quitan los zapatos debajo de la mesa.
Sí.
Pero eso es así, en todas partes.
Yo me saco los zapatos y me desabrocho.
Y la corbata.
No, me desabrocho el cinturón y le.
Yo me saqué los zapatos una vez en el cine.
Sí.
Y era un cine con mucha pendiente. El cine es antiguo. Se me fueron para adelante. Sí.
Pero no los
pude. Estaba por terminar la película, me voy a poner los zapatos y no estaban más.
Pero.
Entonces agarré, me agaché y empecé a ir por debajo de los asientos. A ver si los encontraba. Por ahí vi un zapato que a mí lo agarré, no era el mío.
¿Qué? ¿Había otro?
Era de otro. Y sí. Me lo puse igual.
Sí, bueno.
Y después volví.
Claro, por abajo.
Me olvidé dónde estaba. Y por ahí incluso le aparecí entre las patas a una señora que pensé que era mi novia.
Por favor.
Que tenía un vestido parecido y le aparecí así y se empezó a los gritos.
¿Y qué le parece?
Llamó al acomodador, un escándalo.
Una aparición.
Así que es peligroso sacarse los zapatos en el cine.
Sí, sí.
Bueno, aquí tiene. Interrumpir conversaciones o no saber escuchar. Como el señor que lo interrumpe siempre a usted cuando está hablando.
¿Me interrumpe el señor?
No, el señor.
El señor. Bueno. Dice hablar por encima del otro. Una cosa es interrumpir y otra hablar por encima. Claro.
Bueno, es un
porque
poco lo mismo.
El señor lo he visto interrumpir, pero nunca sentarse encima de usted. Claro.
No, pero se refiere. Yo, por ejemplo, veo un programa a la noche en un canal de noticias y hablan todos juntos.
Sí.
Y gana el que habla más fuerte.
Sí, es así eso. Pero claro. Yo creo que está planeado.
Sí, debe
eso
estar.
Eso como se llama duro de pelar.
Sí, señor.
Duro de ver.
Llega un momento que están hablando cuatro personas a la vez.
Sí,
claro.
Bueno,
el silencio que se hizo.
Lo otro que puede ocurrir es que no hable ninguno.
Claro. Al final,
escuchar es parte de la cortesía.
¿Eh?
No todo se trata de hablar ni de imponer una opinión. A veces simplemente dejar que el otro termine su idea es un gesto que demuestra respeto, indica a quién. Belilla.
Sí, la señora Vainilla.
Terminó.
¿Cómo?
Terminó el informe.
Abruptamente.
Pero abruptamente terminó porque doy vuelta así y aparece una página en blanco.
Es que empezó con un encono hacia los argentinos.
Claro, y al final, ¿dónde estábamos los argentinos? Estaban hablando de cosas que pasan en todas partes.
No, pero,
me habla de Hollywood, de la entrega de los Oscars.
Sí,
¿cuándo entregamos
no.
los Oscars acá? Nunca.
No, ahora, le puedo decir una cosa. Los argentinos tenemos muchos defectos. Ahí están.
Sí.
Pero usted en otro país se cae al piso y nadie lo levanta.
¿Y acá sí?
No, ya no sabemos.
Bueno, pero acá enseguida un abrazo, enseguida una ayudar a alguien que se perdió.
Sí, pero...
¿Estás seguro?
Alguien que se perdió, no sé.
Sí, yo veo a alguien que se perdió, enseguida lo llevo a algún lado, aunque no sé a dónde el tipo veía.
No, bueno, no, pero no puede ser eso.
En mi barrio cruzábamos las viejas de prepo.
Pero
nos habían dicho que era una buena acción ayudar a cruzar una anciana.
Sí, pero si ella quiere.
Por ahí la anciana no quería cruzar, la agarramos entre tres, le cruzábamos de la avenida San Martín para el otro lado, la arrastrábamos a la vieja.
No vuelve más de San Martín, del otro lado no vuelve más para la vereda.
No, tiene que empezar una vida nueva.
Sí.
¿Sabes lo que a mí más me molesta? A mí, yo defiendo 100% la Argentina, pero... Lo que no me gusta es que no dejan estacionar a nadie en este país.
Sí, ¿qué pasa? Que
cuando usted quiere estacionar para atrás, el auto...
Le meten el otro,
le meten
para
el otro auto.
A se le chupa, se dice así en la jerga.
Sí. Y no me diga.
Sí.
Cuando... Yo creí que ese era otro defecto de los alumnos.
No, señor. Cuando se le chupan por atrás,
sí.
Que usted está por estacionar.
Sabiendo, porque uno viene con las balizas.
Hay un capítulo de Seinfeld,
sí.
Un viejo capítulo... En que a Constanza le sucede eso,
sí.
Y es todo un escándalo. Porque quedan así en una impas mexicana.
Claro, que no, no es ni para
ninguno de los dos renuncia.
Ah,
El que iba a estacionar para atrás lo deja a mitad de camino y el otro también, y ahí quedan trabados. Y nadie da el brazo a torcer.
Está muy bien.
Sí, sí, es muy duro.
Bueno,
sí.
Extraordinario este informe, ¿eh?
Sí, la verdad que
debe
sí.
Debe llamarnos a la reflexión de todos los argentinos. Sí.
Nos deja un sabor semi-amargo, ¿eh?
¿Qué cosa?
Esto, esto, señor, el informe. Que la verdad, no sé cómo podemos remontar el programa, lo que queda.
Yo creo que podemos remontar el programa hablando de inventos argentinos, de inventos argentinos, de Colapinto, de la Vinona, de qué sé yo.
Del dulce de leche, que hay en, todo, en leche, todos los países hay dulce de leche.
No hay en todos los países.
Le gusta a todo el mundo. La gente de cualquier país prueba el dulce de leche y queda enamorada.
No, pero si les parece...
Enamorada de cuñado.
Les parece empalagoso a muchos.
Pero aparte, con distintos nombres, pero todos tienen dulce de leche. Lo mismo que la empanada. En Arabia, en todos lados comen empanadas.
Empanadas hay en todas partes.
Sí, pero es que nosotros no inventamos las empanadas.
Claro, no. Pero el dulce de leche, bueno.
Extraordinario. Me gustó mucho este informe. ¿Qué le parece?
Bueno, a ver.
Veamos si los mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza.
Mensajes que pueden tener que ver con esto.
O no.
O no.
Que es 1165855580, el WhatsApp de La Venganza.
Buenos días, muchachos vengadores. Soy de Victoria, San Fernando. Mi nombre es Alejandro. Escribo para comunicarles que acá, en San Fernando, se abrió hace poco el Teatro Otamendi.
Mire.
Junto con el palacio del mismo nombre. Sería bueno que algún día puedan dar una vueltita por acá y actuar. Bueno.
Vamos a estar pronto en San Fernando.
Ah, ¿sí? Ah, qué bien. Pero no sabemos si ahí.
No, no sé dónde. En agosto. En agosto vamos a estar.
Bien.
Ah, bueno.
Soy Lucía Cortés. En las milongas es muy lindo ver a las mujeres con vestidos sexys y una estética elegante.
Sí.
Ya no es tan común que las mujeres usemos vestidos que marquen el cuerpo, pero con delicadeza, dice.
Claro.
Y obviamente zapatos de taco aguja de 8 centímetros. Hay que subirse ahí, ¿eh?
La cultura es eso.
Bueno, gracias, Lucía.
Bueno, muy bien. Hola, vengadores, aquí les habla Sebastián, un joven borrego de Playa Verde, Maldonado, Uruguay. Los conozco gracias a mi abuela Marta Petrocelli. Sería lindo como regalo escuchar al maestro mandarle feliz cumpleaños, así le pongo el programa. Sería emocionante para ella. En el programa del 28 hablaron de un director que hablaba de tono cuando en realidad se refería al timbre.
Claro.
Sí. Cualidad del sonido que permite diferenciar una voz de otra. Bueno, muchas gracias.
Eduardo de Berazategui dice, ¿podrían explicar la tercera estrofa de la milonga Tu Vuelta? Hermosa milonga.
Sí.
Yo no la entiendo. Mi trenza negra es a mata. ¿Cómo es a mata? Una mata de pelo. Mi trenza negra es a mata que fue nidal de tus besos, hilvana en tu ausencia de esos mal llamados hilos de plata. Es una trenza, una mata de pelo, que
claro.
Dice, en tu ausencia, hilvana de esos mal llamados hilos de plata, son canas.
Claro, claro, claro.
Tu ausencia me ha sacado canas. Flecos del poncho plateado. Se sigue refiriendo a las caras. Flecos del poncho plateado. Que la luna me aparecerá. Alguna noche de espera me lo sabrá obsequiado. Lindísima, claro, tu vuelta. Bien. Tu vuelta que, como bien dice Eduardo, tiene una advertencia inicial que dice, desde su pago lejano le llegó a la pulpería esta carta de María que está temblando en su mano. Y ahí empieza la milonga. Tu vuelta vivo esperando y a pesar de tu tardanza acaricio la esperanza de que me sigas amando. De noche alivio mi cruz cuando un galopar escucho y se me hace que es tu pucho cualquier bichito de luz.
Sí, extraordinaria
milonga. Muy bien, ¿eh? Muy linda milonga. Bueno, saludos desde Valencia. Escribo para agradecer el programa tan bueno que hacen desde hace tanto tiempo. Disfruto de los programas antiguos pese al descontento que pueda generar esto en el señor Dolina. No soy de Argentina y me los perdí en su momento, ¿eh? Saludos a los señores Barton y Gillespie, a los que también agradezco la parte que les toca.
El descontento es porque no lo administramos nosotros. ni decidimos claro. Nosotros los que van y los que no van.
Claro.
Ese es el descontento. O sea, si lo pasáramos nosotros estaría muy contento, pero no.
Claro, claro.
Entonces, no es solo un descontento mío, el descontento también de la radio, porque de ahí viene el asunto, la radio.
Sí, sí.
Piensa que estamos compitiendo con el propio mensaje radial en el cual la radio invierte un dinero, ¿no?
Así, claro, claro, claro.
Y perdóneme mi descontento. Bien, y perdónenle también a la radio, el suyo. En realidad mi descontento es hijo del descontento de la radio, que me ha venido a plantear el problema, ¿no? Bueno, ¿qué más?
Soy César de Claypole y solo me comunico para felicitar a Gillespie.
¿Por qué?
Por cómo le pasó el trapo a Barton en El Verdadero o Falso. ¿Qué es este mensaje?
No, no,
bueno,
sí,
bueno, pero no, hay que reconocer que el otro día el triunfo de Gillespie fue evidente. No,
pero
bueno,
¿cómo fue evidente? Fue patético.
Pero no fue pasar el trapo, fue ganar holgadamente, pero no...
Y dice, uno lo escucha saber tanto y realmente se sorprende. No sé si lo le están tomando el pecho. Acá... César de Claypole.
Bueno, muy bien, bueno, muchas gracias.
Bueno, ¿qué más? Pablo Viñola, una noche de julio de 2005 obligué a mi esposa a escuchar un programa La Venganza. Hoy, por intermedio de ustedes, quiero saludarla de manera especial al cumplirse exactamente 20 años de nuestra separación.
bueno.
¿Qué más?
Usted tiene más mensajes ahí, yo igual aquí tengo también.
Acá tengo uno muy cortito.
Acá uno que escuchó el informe sobre milongas de tango. Para mi alegría, dice, descubrí que hay, porque quiere aprender a bailar tango, y hay una nueva tendencia de profesores y profesoras jóvenes que enseñan el tango, pero rompiendo la barrera de los roles por género, y también la cuestión de la vestimenta. Posiblemente rompan la barrera de los pasos también, y de la música que escuchan mientras lo bailan. Se llama rock and roll. Bien.
Hoy es mi cumple, pero ¿me podrían saludar mañana, Ana?
Bueno, todo esto, bueno. Lo de la milonga, que yo he refutado con sí. Ironía, ¿no? Desde Tolosa, La Plata, nos manda Nora, la profe de literatura. Está bien, las nuevas metodologías, ¿no? Es muy rígido, si no, el aprendizaje de tango, sí, sí.
Sí.
Imagínese que usted se tenga que vestir especialmente, incluso para tomar clase.
No, claro.
No, ese es de broma. Bueno. ¿Qué más?
Dolina, ¿hay alguna relación entre Manuel Mandev y el estrecho que separa el Mar Rojo del Océano Índico?
Sí.
Dice Luis de...
Es el mismo nombre.
De Río Grande, ah, sí. ¿Usted no tiene más mensajes?
Yo no tengo más mensajes.
No, yo tampoco.
Bueno, entonces creo que podríamos hacer una pausa, pero antes déjeme decirle que la producción de este programa es de Maike Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido está a cargo de Miguel Vincent y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Vareco.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar también a través de la web en lavenganzaseraterrible.com, que es nuestro sitio ahí en donde están, por ejemplo, todas las fechas próximas. Recién me confirman también de la producción que usted dijo que vamos a estar en agosto en San Fernando, y efectivamente, no solo que estaremos en agosto, sino que estaremos en el Teatro Otamendi, que es ese teatro que dice nuevo.
¡Qué bien! ¿Y que se sabe la fecha aproximada?
Sí, lo tenía por aquí, bueno, pero
el 23 de agosto.
23 de agosto.
Bueno, muy bien, muy bien.
El 23 de agosto estaremos allí.
Hoy hablaremos de un trío.
Bueno.
Formado por tres poetas y escritores. Marie de Renier, el poeta Henri de Renier, y el también poeta Pierre Louis, poeta y fotógrafo. Hay una película del 2019 titulada Curiosa, ópera prima de una cineasta francesa, Louis Genet, que descubre esta historia de Marie, y que es una escritora contemporánea de Colette y una mujer que experimentó libremente con su sexualidad, a la vez que tuvo una prolífica carrera en el mundo de las letras francesas de principios del siglo XX, incluso finales del siglo XIX. Ahora bien, Marie de Renier había nacido en 1875, también fue conocida por su nombre de soltera, Marie de Heredia, y fue una novelista y poetisa muy vinculada a los círculos de París. En fin, desde muy joven se relacionó con muchos escritores y artistas que acudían a la casa de su papá, como Paul Valéry, Pierre Louis y Anatole France. Mirá, Anatole. Ah. Yo he sido uno de los últimos lectores de Anatole France en el mundo. Ahora nadie lo lee, ¿no? Pero vamos a hablar de la vida privada de Marie y de los otros dos nietos. Se casó con el poeta Henri de Renier, porque el tipo estaba en una buena situación económica y ella debía contribuir a saldar deudas que su padre había contraído. Pero hay que decir que mientras tanto, mientras estaba casada con Henri de Renier, Marie mantuvo una larga relación amorosa con el poeta Pierre Louis.
Sí.
También tuvo otros amantes, los señores Edmond Jalloux, Jean-Louis Baudoyer, Gabriel D'Annunzio y el dramaturgo Henri Bernstein. Además, su relación con colegas, con chicas abiertamente lésbicas, dio lugar a rumores sobre su propia sexualidad. No rumores. Eso no eran rumores. Aparte, el otro muchacho del que hablamos, Pierre Louis, era un tipo que era fotógrafo y se divertía mucho sacando fotos que hoy en día nos escandalizarían porque son muy, muy explícitas. Y se le atribuye un amorío a Marie Renier con Cantarine Possy, la amante de Paul Valéry.
Bueno.
Bueno. Aunque a veces es más conocida por sus vínculos con otros artistas, Marie de Renier fue una poetisa y novelista de gran talento, de gran talento. Ella comenzó a publicar bajo su nombre de casada, pero más tarde se puso un seudónimo masculino, Gérard Duville.
Sí.
Dijo que su seudónimo era una forma de distanciarse de su marido y de su padre, no era un intento serio de ocultar su sexo, que lo usaba porque sí. Su obra apareció por primera vez en la revista de los Mundos a partir de 1894, fue muy admirada, la comparaban con Mallarmé y decían que era mejor, y hubo una primera novela, L'Inconstante, que apareció en 1903. Bueno, fueron aclamados sus textos en toda su carrera. Había un diario francés que se llamaba L'Intransigeant, sería el intransigente de Salta, sí, que sí, lo publicaban allá en Francia, ¿no?
De Oscar Allende.
Y pidió a sus lectores, el intransigente, que nombraran a las tres escritoras que merecían un lugar en la Academia Francesa, y en primera posición quedó Marie. Recibió premios, el gran premio de literatura de la Academia Francesa, gran premio de poesía, bueno. y la retrataron porque era muy linda, varios artistas y pintores. Y ahí fue objeto de varias fotografías de desnudo de Pierre-Louis, que era su amante. Pero, ¿quién era Pierre-Louis? Era un escritor y poeta nacido en Bélgica, conocido por la búsqueda,
cuidado,
de la sensualidad pagana con perfección estilística. Fue nombrado caballero y luego oficial de la Legión de Honor por sus contribuciones a la literatura francesa. Bueno, pero tenía, le gustaba retratar a sus amantes desnudas, y tenía muchas amantes, y armaba unas orgías con sus amiguetes, que para qué le voy a contar. Había formado una revista literaria, fundado, La Conque, donde se publicaban obras de autores parnasianos, los simbolistas, André Gide, Mallarmé, Paul Valéry, Verlaine, todos esos tipos. Bueno, y Pierre-Louis publicó Astarté, que es una colección temprana de versos eróticos, ya marcados por un estilo elegante. Astarté es la asimilación fenicia de la diosa mesopotámica que los sumerios conocían como Inanna, diosa de la belleza, del amor, de la luna, y para mí también de Ishtar. Ishtar y Astarté creo que son la misma. Bueno, en 1894 publicó una colección erótica de 143 canciones titulada Las canciones de Bilitis.
Sí.
Les chansons de Bilitis. Sí. Con temas fuertes, muy fuertes. Bilitis fue una poetisa de Lesbos, imagínense, del siglo VI antes de Cristo, que mantuvo relaciones con Safo, Safo de Lesbos también.
Sí.
Y esa obra alcanzó gran renombre porque Pierre-Louis la publicó como si fuera la obra de una cortesana de la Grecia antigua, contemporánea de Safo y de Bilitis. Pero se hizo el que era una obra antigua, él había escrito él. El engaño igual no duró mucho, y él aparecía como traductor, y era el autor, ¿no? Pronto fue desenmascarado, pero esto no desmereció la obra, que fue elogiada como fuente de elegante sensualidad, incluso más extraordinaria por la representación del autor sobre la mujer y la sexualidad lésbica, ¿no? Algunos de esos poemas fueron adaptados como canciones, y en 1897 su amigo Claude Debussy,
sí,
compuso una adaptación musical de tres de estos poemas, como su Chanson de Bilitis para voz y piano. Más datos sobre Pierre. Inspirado por los argumentos de Abel de Franc sobre la teoría del conde de Derby, acerca de las, de si Shakespeare fue el autor de sus obras, etcétera.
Sí, me acuerdo.
Pierre-Louis propuso en 1919 que las obras de Molière fueron en realidad escritas por Corneille. Por otro lado, se menciona a Pierre entre los escritores franceses que asesoraron a Oscar Wilde en la redacción de su obra teatral Salomé. Es una obra de Wilde muy, muy linda, que originalmente estaba escrita en francés, que no pudo estrenarse en Londres por cuestiones de moralidad. Ya se sabe, sabemos todos los problemas que tuvo el pobre Wilde con ese asunto y con otros. ¿Qué decir? Falta hablar de el marido de Marie de Rainier. Hemos hablado de ella,
sí,
y de Pierre-Louis, que fue su amante.
Amante.
Y el marido, Henri de Rainier, quizá no amado por Marie. Bueno, fue también novelista y poeta, y formó también parte del movimiento simbolista, y era amigo íntimo de Pierre-Louis. Y Pierre-Louis le confesó que él estaba enamorado de Marie. Mirá vos. Bueno, Henri fue miembro de la Academia Francesa en el asiento 39, es un dato que...
Bueno.
Su matrimonio con Marie no fue dichoso, Y encima, como dijimos antes, o como no dijimos antes, tuvieron un hijo cuya paternidad fue atribuida al poeta Pierre-Louis, que además, y sin embargo, Henri lo aceptó como propio, sin hacer ningún comentario. Le pusieron Pierre al hijo.
Ah, bueno, bueno, muy bien.
Le pusieron Pierre, Bueno, desde la primera publicación formal de su poesía, poemas antiguos, estamos hablando de Henri, ¿no? Y románticos, Henri adquirió notoriedad. También escribió cuentos, novelas, bueno. El poeta André Salmón lo llamó uno de los más osados renovadores, porque casi no había anécdota en sus obras. Extraordinario, ¿no? Bueno, Pierre, ahí, eso decía Bioy Casares, que en la novela épica, la novela épica perfecta, uno sabía todo lo que pasaba, pero no conocía quiénes eran los protagonistas de lo que pasaba.
Y muy bien.
En cambio, en la novela psicológica,
sí, claro. Sabe todo.
Uno, sabe todo lo que tiene que ver con el pensamiento, pero
no sabe
pero
qué
no,
pasa.
No hay ninguna anécdota. Claro. No pasa nada, o sea, no hay hechos.
Está muy bueno.
Bueno. Pierre Louis, el amante, murió en París a los 54. Henri de Ranier murió a los 71, también en París. Y Marie murió también en París, pero a los 87, ya cerca de nuestro tiempo, ¿no? Para terminar esta charla, me voy a permitir recitar un fragmento del poema La soledad de las mujeres, de Marie de Ranier. Tienes miedo. Aquí estás sola con el silencio, sin aliento, ningún paso, sin voz y sin sonido. Sola como una flor que no mueve el viento, sola con tu perfume y tu sueño y la noche. Todo es pesado y negro, taciturno y fúnebre, a pesar de un amor tan cercano y una felicidad tan hermosa. ¿Tienes miedo? Aquí estás solo con la sombra, sola como una estrella por la mañana, como una mariposa dorada en el fondo de un jardín oscuro. Muere palpitando por su sol lejano. Hermoso poema.
Bueno.
Hermoso poema. Pero si ustedes supieran las...
Qué vida, ¿no?
No, yo tengo mucho que contar, que no puedo.
Pero eso prácticamente, más que libertad, es libertinaje.
Sí, señor.
Libertinaje.
Sí, señor. A mí no me vengan con eso.
Claro. Bueno, pero si nadie...
Y el marido, al final, ¿qué?
Pero
¿qué?
Nadie le vino con nada.
Bueno, vamos a ver con qué obra podemos ilustrar esta linda charla. Vamos a escuchar una canción no sencilla, ¿eh? Se llama La Chevelure, La Cabellera. Es una canción de Debussy, a la que Pierre Louis puso letra, que no vamos a escuchar, porque este es el acompañamiento. Es una canción...
De piano, ¿no? Piano solo.
De piano, la música de Debussy, de la cual nacieron muchas de las mejores tradiciones musicales de todo el siglo XX. Es compleja, pero muy bella. Vamos a escucharla.
Era de Claude Debussy, La Chevelure, en La Venganza Será Terrible.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
La 750. La 750. Está de aniversario. Este 2025 cumple 15 años. Gracias por elegirnos y ser parte de esta radio. La 750.
La 750. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué errores no debes cometer si naufragas en una isla desierta y quieres sobrevivir?
Bueno.
Bah, nos escriben muchos
náufragos. Son muchas pretensiones todas.
Sí, claro, sí, sí, sí. No hace falta imaginarlo demasiado. El avión cae. ¿Cómo? Era un naufragio. Y ahora estamos en un avión. Ah, no. O si no, el velero se hunde. O una tormenta te arrastra hasta un pedazo de tierra. La boca se te haga a un lado.
Bueno.
Escúchame. A partir de ese instante estás solo o casi solo, sin conexión, sin certezas y con el cuerpo entre el shock y la adrenalina. Me está describiendo a mí en este momento, que no estoy en ninguna isla desierta. Y entonces empieza lo más importante, no hacer estupideces.
Muy bien, bueno,
tendría que empezar desde el comienzo de nuestra existencia. Claro. La supervivencia en una isla desconocida consiste principalmente en no cometer errores que te cuesten la vida.
Perfecto.
Esto es muy dramático lo que acabo de decir.
Alguna imprudencia, caerse de arriba una piedra.
Y aquí tenemos una lista de los errores que es frecuente cometer. Dice, al llegar, no corras ni grites. ¿Y para qué voy a correr y gritar?
Sí, porque imagínese que usted viene auxilio. Viene de estar en el mar, claro. Flotando en un tronco. Yo lo primero que hago, grito. Como Héctor Alterio vio que en la película esa...
Buscando que lo ayuden.
No, que grita de felicidad.
Que grita...
¿Qué felicidad? Estás en una isla desierta, acabás de naufragar y encima estás contento.
Pero peor estaba antes.
Lo que
antes
pasa
de qué...
Estaba en el medio del mar.
Tierra firme.
Claro.
Ahora estoy en tierra firme, grito y corro.
Pero tenga cuidado porque por ahí hay una tribu.
Bueno.
Con los gritos.
Sabe, por ahí es eso.
Gritar sin sentido no ayuda a que te encuentren. Bueno, pero puede gastar tu energía y acelerar la deshidratación. O puede alterar animales salvajes.
Exacto.
Que podrían sentirse amenazados. Veo cómo son los animales, ¿no? Con el pretexto de que se sienten amenazados, bueno, te comen. Atraer a humanos locales. Bueno, mejor. ¿O no?
No, porque...
¿Qué no quiere atraer a humanos locales?
Por ahí es una tribu caníbal.
Claro, que podrían reaccionar de forma hostil ante extraños. Bueno,
claro.
Entonces que no quiere nadie.
Y algo tiene que agarrar de todo eso.
Tenés que conformarte con que te ayude alguno. Y dice, no, porque son japoneses, bueno, no tienen bronca.
Pero ¿qué
necesidad hay de gritar? Lo que tiene que hacer es empezar a caminar a ver si hay comida, bebida.
Un hotel,
pues. Sí, y postre.
Bueno, no comas lo primero que veas.
Bueno,
esto sí, por más que tengas hambre.
Pero si no doy más de hambre.
Bueno,
y estoy enseguecido.
Cuando el cuerpo entra en modo supervivencia, se le prende una lámpara, ¿o no?
Sí, no es que se le prenda, pero es cierto que agarra cualquier cosa.
Bueno, el hambre se vuelve una urgencia, pero en una isla desierta, comer sin saber puede matarte.
Claro.
Más rápido que el ayuno.
Por ahí ve una fruta, pero...
Frutas coloridas.
Exacto.
Hongos tentadores, sí. Bueno. Un hongo tentador, por ejemplo.
Sí, pero vio que a los hongos...
Se lo come, chao.
A los hongos los carga el diablo.
Sí, sí. Incluso animales pequeños pueden parecer seguros, pero muchos contienen toxinas, venenos naturales, bacterias invisibles que tu organismo no va a resistir. Después están las frutas desconocidas, algunas tienen aspecto dulce. El aspecto no es dulce.
No, el sabor en todo caso.
Usted lo conjetura.
Pero contienen sustancias alucinógenas o paralizantes. ¿Usted qué prefiere? ¿Alucinarse o paralizarse?
Alucinarme, por supuesto.
Claro, pues si queda paralizado viene y lo come un
con
animal.
Respecto al hongo, al hongo silvestre, ¿qué tal, silvestre?
¿Cómo le va?
Salvo que seas experto, evita a todos.
Nada, sí, claro.
Nada de hongo. Son el mayor causante de intoxicaciones en situaciones de supervivencia. Animales extraños o insectos coloridos suelen ser señal de alerta biológica.
Sí, eso es cierto.
Entramos exacto en estado de alerta biológica.
Toda cosa roja.
Un loro, por ejemplo. Un loro es venenoso mil por mil.
Sí, bueno, no se lo va a comer.
¿Un loro?
Y sí, ¿quién come loro? Nadie.
Bueno, pero no solo loro, no, pero hay otras cosas.
Se
pero
parece una gallina, me imagino.
Sí, bueno, pero el colorido indica.
No, lo peor es todas la cosa, las cosas rojas.
Sí.
Sí.
Son venenosas.
Como la manzana.
Bueno, no, animales, que tengan.
Ah, animales.
O insectos que tienen biólogo.
Rojo.
Rojo.
Bueno.
En una época.
No me
yo
consta, ¿eh?
Sí, no.
Hay muchos peces rojos que. El salmón, por ejemplo.
Sí.
Bueno, pero no,
yo
no
me
es
lo
rojo,
comido
rojo.
Y aquí me tiene vivito y coleando.
Sí. Hay problemas con el salmón, si quiere otro día hablamos.
Bueno, no, cuando era chico había una planta que tenía una bolita roja.
Sí.
Que el revienta caballo.
Esa, que era venenosísima.
Sí, cuidado.
Sí.
No duermas en cualquier lado. Puede parecer que cualquier rincón sirve para descansar después del shock y el cansancio. Pero dormir en un lugar mal elegido puede costarte caro. Por ejemplo, no duermas cerca de la orilla del mar, porque
qué
sube
raro
la marea durante la noche, te arrastra.
Ah,
te
claro.
Despertás, estás en alta mar. No duermas tampoco debajo de cocoteros, porque se caen los cocos
y, seis,
claro,
y te pegan con la fuerza de una piedra.
Sí, sí.
¿Y dónde duermo? Discúlpeme, porque no.
No, hace un pequeño techito, ahora iba a decir.
No hay mucho espacio debajo de los cocoteros.
No, pero justo.
¿Se entienden?
Sí.
No es tan difícil evitar.
Generalmente lo que
pero
le dicen
no
a los náufragos es que se hagan una tienda de campaña o una tienda con pasto.
Una tienda para vender
algo. No, con ramas y hojas. O sí, busquen una cueva, que también hay.
No,
la
cueva no.
Puede estar ocupada por una
bueno,
fiera.
Cueva bueno es lo último, pero
no, señor.
Nosotros tenemos una responsabilidad.
Bueno,
estamos dando información.
Ya estamos mandando gente a dormir adentro de una cueva donde había un oso.
Claro.
Y lo liquidó.
Pero el lugar donde no hay que ir en la cueva es el ABC del náufrago.
Pero si está vacía la cueva.
Pero es que, ¿cómo
si está
sabe?
Vacía porque el tipo bueno salió a cazar.
Bueno.
¿Cómo sabe si está vacía?
Y claro, se queda toda la noche. Si no entra nadie, listo.
Ah, sí, si entra, ¿qué le digo? Buenas noches, me voy.
No, peor, si ya están adentro.
Claro.
No duermas en zona de pastizales cerrados o selva tupida. Bueno, ¿dónde quieres que duermas?
Bueno, lugar.
Que duermes como un vigilante provincia.
Sí.
Parado.
Sí.
Bueno, no quieras hacerte el cazador con animales. ¿Qué quiere, que case piedra?
Bueno, ¿y con qué se...?
¿Por qué? ¿Qué tiene de malo?
A ver, y se puede que hayas visto películas donde el protagonista se fabrica una lanza...
Sí, la vi.
...caza un jabalí...
Sí, la vi.
...y sobrevive como un héroe solitario, pero la realidad es muy distinta. El que intenta cazar sin experiencia puede terminar muy mal.
Yo creo que con una lanza contra un jabalí pierde
no,
el hombre.
Jabalí,
no, pierde el hombre.
El jabalí es el chancho es tremendo.
¿No? No le hace nada con la lanza. No.
Animales pequeños pueden ser incluso más agresivos de lo que parecen cuando se sienten acorralados. Mm. Bueno, los reptiles, los jabalíes y los monos te atacan si invadís su territorio.
Claro, claro.
Oh. Una herida, aunque sea leve, puede infectarse rápidamente y sin atención médica se vuelve peligroso.
Claro, muchas bacterias.
Pero discúlpeme, decía que son los errores más comunes, pero no nos está dando ninguna solución hasta ahora.
Bueno, andar con cuidado. Andar con cuidado.
Andar con cuidado, sino pero, no meterse, claro, no comer, no dormir,
pero
no cazar.
Pero ya está consumada la situación de que es una desgracia.
Vamos a ver. No bebas agua de mar. Bueno, eso ya lo sé. Tampoco bebas agua de cualquier charco, ¿eh?
No. Bueno. Digo que ahora hay una corriente de... Ya que estamos en una época...
Ya que estamos hablando de agua.
No, oscurantista, digo. De gente que dice que hay que tomar agua de mar porque...
Sí, conozco una persona.
Oh, yo siento también.
Conozco una persona.
¿Que es terraplanista?
No, pero ¿por qué?
Porque es totalmente tóxica el agua de mar. ¿Cómo va
pero
a ser?
Va diluida.
Pero no puede tomar agua de mar.
¿Qué le echa para diluir?
No, es un vaso de agua de mar en un bidón de no, 20
es una,
litros.
Es una locura, no, total. Tremenda.
Puede tomar un vaso puro.
No beba agua de mar ni de cualquier charco. El agua de mar no hidrata. Tiene tanta sal que chao.
Sí, claro. Lo deshidrata.
No haga fuego sin planificación.
Y bueno, es así.
Y porque se puede armar
el fuego puede ser tu mejor aliado o tu peor error. Te da calor, sí. Cocina alimentos, espanta animales.
Sí.
Pero ¿qué? Mal manejado puede volverse un... ¿Y qué sería mal manejado?
No, pero se llega a prender fuego la isla y no queda nada.
No, bueno, pero
dice, ¿quién la paga?
Que no lo hagas cerca del refugio que tanto te costó construir.
Sí.
Que no lo hagas adentro.
Yo que le había puesto parqué al refugio.
Claro, sí. Después nunca armes el fuego.
Bueno.
Junto a vegetación seca,
por
eso. Bajo de ramas.
Ahí está.
Rodéalo con piedras y siempre tenés agua o arena a mano para apagarlo.
Para apagarlo,
¿no?
Sí.
Tampoco lo enciendas de inmediato si no es urgente.
No, porque puede haber, si usted está rodeado de un pajonal...
Sí, sí. ¿Qué tal?
¿Cómo le va? Le cambia el viento. Dice, bueno, usted no se preocupa, porque dice, el pajonal lo tengo allá.
Sí, pero vienen todos los animales que estaban en el pajonal.
Claro.
Y bueno. Lo atacan a usted porque se dan cuenta que fue usted el que...
Y bueno, entonces estamos en un problema.
Dice, dejá señales. Un error clásico es creer que nadie viene, pero los rescates ocurren, incluso después de semanas o años. Sí.
No, bueno, sí.
Escribí señales con piedra.
Eso se borra.
Madera.
Eso humo, se borra, sí.
Como SOS, por ejemplo, en una playa visible desde el aire. Mentira. Pasan los aviones a 10.000 metros, no lo ven.
No, pero...
¿Sabe lo que tiene que hacer?
Pasa un avión más bajo.
Clavar... No pasan aviones más bajos.
No, pero un avión pequeño.
Uno... ¿Pero quién va a andar en medio del Pacífico... Con un avión pequeño.
Pero usted está... Ah, no sabía que estaba en el medio del Pacífico.
Sí, está bueno. En una isla que no figura en los mapas.
Ah, bueno.
Quiero decir que...
Lo que tiene que hacer es agarrar un palo...
Sí, y listo.
No, y atarle, por ejemplo, una media o algo... Y que haga una bandera constantemente.
Yo creo, pero por cómo está planteada la situación... Y ahora que el señor me dice es una isla en el medio del Pacífico...
Sí.
Yo creo que hay que empezar a planificar y armarse una vida nueva.
Sí,
claro.
Ahí mismo.
Claro que sí.
Y ya está, olvídese de usted de dónde viene.
Y, por ejemplo, trabajar la tierra y que la tierra le dé...
Construir un buen refugio.
Así empezó el humano.
Claro.
Así empezó. Es
lástima que está usted solo, porque si estuviera con una pareja,
claro, bueno.
Podría reproducirse.
Incluso claro. Hasta puede hacer una empalizada, donde meter animales...
Para que no entre nadie. Donde... Ah, no. Como un gallinero.
¿Cómo mete los animales autóctonos ahí a sí, pastar?
Claro. Bueno.
Sí, una granja, ese granjero.
No te muevas mucho, porque si te ven los rescatistas, te vienen a buscar donde estabas antes y vos te mudaste.
Claro, está en la otra punta de la isla usted.
No intentes nadar en el mar buscando ayuda. ¿Cómo va a intentar irse nadando, señor?
No, eso es una
locura.
Pero
sí, lo que puede intentar, que yo he visto, lo estoy preguntando, no lo dije aquí, ¿eh? Construir una balsa, ¿qué le parece?
Sí,
pero
sí está bien,
dice
pero
allí todo sueltito del cuerpo.
Sí, sí.
Usted sabe, yo le doy
muy...
los materiales ahora.
Claro.
Primero tiene que tener los materiales.
Supongamos que los tiene.
Si nosotros nos ponemos
troncos,
a hacer
troncos, hay muchos troncos.
Troncos.
Sí. Claro, ¿con qué los corta?
Lianas para atar.
Claro, ¿con qué los corta? ¿Con qué los ata? Fuerte claro. Tiene que estar eso.
Claro. Sí. Sí, porque lo va a agarrar una marejada o lo.
Imagínese,
algo.
Nosotros... lo mejor es como lo que hace la trampa de Daniel Defoe en el Robinson Crusoe, que es que el barco queda cerca de
claro, y va a buscar.
Entonces el tipo cada vez que necesita algo, nada hasta el barco y va a buscar y encuentra un martillo, qué sé yo.
Claro, eso es muy bueno, claro.
También le queda cerca a Nueva York, le
sí,
queda.
Claro, sí.
Vamos para la ferretería.
Teléfono.
Sí, sí.
Eso sí es, pero bueno.
Bueno, no intentes nadar, porque dice, el mar puede parecer calmo hasta que no lo es. Nadar mar adentro para buscar ayuda o para explorar es una decisión muy riesgosa. Corrientes traicioneras,
claro,
podrían arrastrarte sin que lo notaras. Te desorientas rápidamente. ¿Pero qué se le ocurre? Del mar.
No, ¿a dónde va a ir? Además.
¿A dónde va a ir?
Hay una idea que puede funcionar, que es hacer una hilera de rocas, no la playa La Arena, sino algunos pocos metros ya donde llega el mar con las olas.
¿Para bañarse?
No. Cuando crece la marea, viene con todo tipo de peces y cosas. Cuando se retira, los peces quedan atrapados.
Algunos
con las rocas.
Ahí, claro. O por ahí le queda alguna cosa. Bueno.
Bueno.
Después, lo último es que no debes perder las esperanzas.
Bueno, bueno, con todo lo que acaba de decir.
Puede que pasen días sin ver un barco, o años. Puede que el hambre y la sed te incomoden. No te incomoda,
no,
te
mata. No, sí, es desastroso. Claro.
Que la soledad pese. Que el cansancio te haga pensar lo peor.
Y sí, la cabeza camina ahí.
Pero rendirte es el peor error en una situación de supervivencia. Cuando el cuerpo flaquea,
sí.
La mente sostiene. Sí, claro, tres días sin agua y empezás a pensar en gaseosa. Cuando la mente cae, todo el sistema se viene abajo.
Qué raro que no habla de la humedad y los líquidos que puede tener una planta, una raíz.
No, porque acá dice todo
porque
lo que
hay,
no.
Uno puede hidratarse.
Pero acá dice los errores.
Todos los errores, no lo que tiene que hacer. Es un agorero el que escribió eso.
Mantener la esperanza no es autoayuda, es estrategia vital, o sea, autoayuda.
Bueno.
Las operaciones de rescate tardan. A veces horas, sí. A veces semanas,
sí.
A veces años.
Y sí, porque
lo encuentran ustedes.
Sí. No, lo que pasa es que ahí, si hay un naufragio, vigilan unos kilómetros a la redonda y en un momento dan por terminada la búsqueda.
Sí, y además que quién
más
sabe.
Más rápido que dijeron.
Sí, bueno, por
¿quién
eso.
¿Quién sabe que usted estaba ahí? ¿Usted por a quién eso le avisó?
Nadie.
Nadie.
Nadie lo vio.
Bueno, entonces, va a estar complicado.
Muchos sobrevivientes fueron encontrados porque no bajaron los brazos. ¿Qué quiere decir eso?
Se acalambraron.
Claro, porque si bajás los brazos no te ven cuando pase el avión que saludás.
Claro.
Claro. La esperanza te da orden, propósito y motivación para seguir buscando agua, hacer señales, mejorar tu refugio.
Bueno, sí, le digo,
marcá los días. Escribí pensamientos de Pascal.
Sí.
Habla solo. Claro, lo único que falta.
Claro.
Cantá, bueno.
Y pero sí, no me dejan gritar, y ahora canto.
Ahora quiere que cante. Así, cuando llegué no me dejaban que grite, me pongo a cantar.
Claro.
Tu vuelta vivo esperando, y a pesar de tu tardanza, acaricio la esperanza de que me sigas amando. Otra vez voy a cantar tu vuelta.
Sí, bueno, sí.
Me van a decir que es la única que conozco.
Sí, y se va a cansar además.
Sí, claro. Bueno, todo lo que mantenga tu mente encendida te mantiene vivo. A mí me gusta escribir, pero...
¿Y cómo va a escribir en la playa?
En la
ahí va, claro, con un palo.
Por favor, con un palo, con este.
Sí, sí.
Bueno, sí. Mira, sí.
Escribo. Por favor.
Sí.
Estoy en esta isla desierta.
No, pero no tan largo, ¿eh?
Y no tengo cómo regresar a la civilización. ¿Y? Mi nombre...
¿Y qué? Sí.
Alejandro Dolina.
No importa, no importa.
Y porque es más serio.
No,
y
pero
le pone el documento, el número de QI, todo.
No, ese o ese directamente.
Directamente.
¿Saben quién es?
Socorro.
Lo puede escribir o lo puede usar rocas y las pone en la playa formando SOS y listo, no lo escribe nunca más.
Claro.
Porque las rocas son muy pesadas pero no se ven. Porque...
Claro.
Si son grandes no las puede mover.
Hay que estar ahí. No. Una roca pesan 10 kilos cada
bueno,
uno,
pero
que hay que agarrar.
Busque rocas redondas y las va a...
Y además no hay que... tantas, señor.
No hay, bueno, en la playa.
Hay en una playa que no hay más que el yuyo y arena.
Bueno, no.
¿Dónde va a encontrar la roca?
Roca redonda la que va a
rodar. Encuéntreme una roca en Villa Gesell.
No, pero Villa Gesell...
En Claromeco, encuéntreme una roca.
No hay, no, claro, no hay.
No están ahí, ¿cómo las mueve? Y si son muy grandes, si las pudiera mover, después pierde perspectiva de lo que está escribiendo. Ya se olvidó.
Claro.
El aul, porque las
como
letras...
Como pasa en algunos carteles hechos por aficionados.
Sí.
Que pone parrilla, las margaritas, y ya no tiene más espacio.
No.
Y latas, margaritas. Sí.
Chiquitito.
Sus últimas letras son chiquititas. en naufragio. Estoy en esta isla de...
Con 10 troncos, escribe SOS.
Pero 10 troncos.
Tenés troncos para la S, 4 para la O.
Pero no donde encuentra 10 troncos. ¿Cómo los cortan
claro,
los 10 troncos?
Bueno. Se caen solo los troncos.
No entran los troncos ahí.
Bueno, se caen solo en la tormenta. Espera.
Y el tronco además es de madera que no se ve bien de lejos. El tronco.
No se ve. Ya, chao, mejor.
La verdad es que.
Pierda las baje los brazos.
Sí, es lo que yo le dije, haga una vida nueva.
Tiene razón. Incluso vestido como un salvaje.
Sí, por supuesto.
¿Y dónde se va a cambiar? Claro, si no tiene más ropa.
Claro. Pues adquiere... Va a estar siempre con la misma remera, eso sí.
Bueno, no importa, desnudo quizá.
Por eso, desnudo para no... es preferible estar desnudo,
sí.
Sino con ropa en mal estado.
Bueno, no importa, qué sé yo, quizás ahí...
Claro.
Lo que pasa es que desnudo es peligrosísimo también.
¿Por qué?
Claro, porque usted tiene,
y claro.
Digamos, partes de su cuerpo que son... muy vulnerable.
Claro, usted se queda.
Tiene al aire, discúlpeme.
Se queda dormido en la playa, viene toda la gaviota,
no,
todo.
Pero la gaviota no le hace nada. La gaviota es.
Hambrienta.
Bueno, mire, yo realmente.
Bueno.
No quiero continuar. No quiero continuar en esta línea que la verdad llega al programa.
Bueno, si usted quiere, pasemos directamente al siguiente capítulo del programa.
Bueno, antes debemos hacer una pausa y después va a venir el sordo Ganses.
Muy bien.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y ya ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganses. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Acomódese, maestro, buenas noches. ¿Cómo le va, Moreira?
Muy bien. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Barton.
Bueno, tenemos varios pedidos.
Empezamos con los pedidos.
Sí.
Sí, digo, tenemos varios...
pendientes.
Sí, muchos pendientes. Sí. No podemos complacer a todos, ¿cierto? Lo quiero decir.
Sí, hay gente que viene a la puerta de la radio a quejarse, porque dice, a mí nunca me lo cumplen.
Pero es que todos dicen lo mismo. Yo tengo familiares que se supone que tendrían cierto privilegio por mi cercanía con la, con la toma de decisiones. La toma de decisiones del programa.
No, pero acá no hacemos...
Y no, me dicen, ¿y cómo puede ser? Entonces no venimos más a mi casa. No van más porque yo no le paso los temas.
Bueno.
En fin, acá piden el adiós.
Bueno.
Y esta para el maestro.
Vamos a hacerlo.
Eso para el maestro.
Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor dejará en su melodía, dejará en su melodía el recuerdo de otros días. Ya no pueden volver los viejos cantos de ayer que fueron la gloria mía. Esperanzas que ya patria, pero hay que oír la guitarra argentina. Que oír la guitarra argentina, melancólica se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Vengo a cantar mi trova de despedida. Hoy la tarde de la vida, mi alma se empieza a nublar. Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor, de mi guitarra el rumor, canto de gloria y amor de la ciudad en que he nacido. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto.
¿Tenemos bolillero del Brasil?
O bolileiro.
Ahí está.
Do Brasil, ¿eh?
Bolileiro.
Bolileiro.
Bolileira. Bueno, a ver qué sale. Solo tema del Brasil, ¿eh?
17.
Acá dice Blues da Piedade. De Cazuza.
No de Cazucha.
No, Cazuza.
Todo es Echi, Kechi.
Sí.
Bien.
Eso es japonés.
Sí. Es más chino. Suena más chino.
Oreja sucia.
Sí. Bueno, le va a hacer blues da Piedade.
Agora vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados, dessas sementes mal plantadas que já nascem com cara da voltada. Pras pessoas da alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Pra quem vê a luz, mas não ilumina tuas mini certezas, vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra esta gente carreta e parte. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Lista engrandece um pouco de coragem. Lista engrandece um pouco de coragem. Yeah.
Bueno, Moreira, a ver si está dispuesto a hacer Sleeping and Sliding.
Ah, un tema de... En realidad iba a ser John Lennon, pero creo que era de Little Richard este tema.
Ah, mira.
Lo voy a hacer no tan agudo como Little Richard, pero como lo hacía John.
¿Usted no sabía Gillespie que era de Little Richard?
No sabía, pero sí sabía que había una gran admiración por Little Richard, sí, por parte de los Beatles.
Sí.
Fue pionero Little Richard, anterior a ellos.
Sí, bien.
Sleeping in the side, peeping on a hide, been told a long time ago. Sleeping in the slide, peeping on a hide, been told a long time ago. I've been told, baby, you've been told, you won't be a fool no more. Oh, be conniver, nothing but a driver, don't got here to drive. Oh, big conniver, nothing but a giant, but don't got here to drive. Slipping on the side and dreaming on the hide, you won't be a fool no more.
Turno de la trompeta de Gillespie, que ya está ahí presta. All of Me, pues, es una posibilidad.
Sí, señor. Ah, sí, me gusta. All of Me, todo de mí.
Bueno, amigas, amigos, nos vamos con la promesa de volver mañana. Así que, maestro, ¿qué? ¿Usted quería decir algo?
¿Quiere que nos vayamos con Banchero?
Bueno, ¿sí? ¿Le parece?
Dale, dale. Uno, dos, tres y...
Cero que se va. El cumba, 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 cumbanchero.
el bongo, bongo, bongocero, requete que va sonando el cumpanchero, bongocero que se va,
bongocero que se va.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Malena. Malena 750. Tangos de trasnoche.
Quédate en la 750. Estás en la 750. Derecho a la información.
Ahora 1:52, la temperatura en Buenos Aires es de 4 grados 3 décimas, el cielo está despejado, humedad 83%, en la ciudad de Córdoba 7 grados. La Cámara de Diputados no logró tratar una gran cantidad de temas pedidos por la oposición. En la sesión de este miércoles, la Cámara Baja logró el emplazamiento de la Ley de Financiamiento Educativo y el aumento de presupuesto para el Hospital Garrahan, y ambos proyectos serán tratados en comisión. Sin embargo, por discusiones entre legisladores oficialistas y opositores, el quórum cayó y se dio por finalizada la sesión cuando aún faltaba tratar la reforma de la Ley de DNU, la eliminación de retenciones y la emergencia PYME, entre otros temas. Al respecto, el diputado Pablo Giuliano, del Bloque Radical Democracia para Siempre, acusó a legisladores de La Libertad Avanza y de Unión por la Patria de haber propiciado el fin de la sesión.
El Garrahan es un tema que le importa a la gente. Universidades es un tema que le importa a todo el sector universitario entero. El tema de Alzheimer, la ley de Alzheimer, la ley de pymes, retenciones, chicos, mira todos los temas que nos quedaron. Temas para emplazar. Lo único que les digo es lo siguiente, ¿te importan esos temas? ¡Sentate! Sentate, y el presidente, en vez de quedarse quieto, Menem, el primer error es del presidente Menem, que no me concedió la palabra en una hora entera, así que estoy levantando la mano, para poder ordenar esto, ¿sí? Que es lo que estaba haciendo en el momento en que se levantan. Hacen el careo, lo empujan a Esper. ¿Pero por qué no se van a la esquina? ¿Por qué no dejan que el Congreso trabaje? Evidentemente hay una decisión de La Libertad Avanza y de Unión por la Patria de que estas escenas pasen. Porque todos los temas que habían pedido de la bancada de Unión por la Patria, que involucraba a bibliotecas populares, al Instituto del Teatro, el Banco Nacional de Datos Genéticos, estábamos para tratarlo.
Por la ola de frío hubo récord de consumo energético y hay cortes de electricidad. El Ente Nacional Regulador del Gas anunció que espera una demanda de más de 100 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, lo que representa un aumento de 25% respecto a cifras del año pasado. Por este motivo, el Gobierno Nacional ordenó interrumpir el suministro a industrias para abastecer el consumo domiciliario. Por otra parte, Edesur anticipó que hará cortes preventivos por la salida del funcionamiento de la central térmica Barragán, y en este momento hay más de 18.000 clientes sin electricidad.
Deportes.
Se definieron dos plazas más en los octavos de final de la Copa Argentina. En el marco de los 16avos de final, Racing venció por 3-1 a San Martín de San Juan, mientras que Independiente Rivadavia superó por penales a Platense luego de haber empatado 2-2. Hoy en la ciudad de Rosario y por la misma instancia, Instituto de Córdoba se enfrentará a Huracán. El dólar oficial cerró en 1.245 pesos, el informal en 1.240 pesos y el riesgo país en 685 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 4 grados 3 décimas, el cielo está despejado, humedad 83%. En la ciudad de Córdoba 7 grados. Federico Martín.
Somos la 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Quédate en la 750.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Tangos como ninguna.
Música.
ciego, la música nos guía. Tango y destino. Malena pasa tangos como ninguna.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50.
Estás escuchando Malena. Malena 7:50.